PorTuEntrada.com.
Para amanecer.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí en el teatro que se llama Caras y Caretas, con mucha gente amiga que probablemente por equivocación ha entrado aquí pensando que iba a encontrar una charla de Felipe Piña.
Sí.
Casi todas las personas entran a los lugares pensando que adentro está Felipe Piña con una de sus charlas. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar a alguna persona o también algún símbolo, tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contada siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sus castigos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Dafnis. Dafnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses sicilianos. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa, educado por las ninfas justamente. Le habían enseñado el arte del pastoreo.
Sí.
Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas.
Sí, bien. Terminan haciendo revelaciones.
Sí, este muchacho, Daphnis, era de una belleza extraordinaria. Y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales. También por los dioses. Pan lo había instruido en la música. Y Daphnis, mientras pasían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa.
No es muy siciliano.
Tocaba la siringa, la única que me sé es esa.
Sí, está bien.
En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia, Nomia la pastora, ¿qué tal? Y al que él correspondía, ¿no? Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Veo que uno promete cualquier cosa.
Sí, señor.
Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia. Bien, la hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Daphnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida, pero algunos mitógrafos dicen que Daphnis solo había bebido un trago. Así que lo que hizo, lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas y presa de cólera, lo privó de la vista. Daphnis, ciego, cantaba canciones tristes y en su dolor terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco.
Sí, raro.
No es que una cosa traiga a la otra, pero así terminó el pobre Daphne. Esto te cierra una moraleja, probablemente, que desconozco.
Otra... No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar.
Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida.
Y buscando un peñasco de
donde
tirarse.
Sin encontrar peñasco de donde tirarse. Sí. Otra traición fue la cometida por Jasón. Jasón y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Jasón estaba casado con Medea y luego del episodio de la muerte de Pelias, aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien, allí vivieron felices durante 10 años, pero Jasón se cansó de Medea, acá entre nosotros, ese matrimonio tiene podrido, y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción,
señor,
bien, Jasón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio cómo es el mundo es chico, y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce como presente un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Jasón. Vio, allá el tipo te repudiaba de arriba abajo y se casaba con otro. Y envió a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo esparció en sus venas un fuego abrasador. El mal, el fuego, alcanzó también a Creonte. Bueno, al final terminó incendiándose todo el Palacio Real. ¿Vio cómo es esto, no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa. Y la que andaba antes con mi novio me regala un vestido nupcial, no me lo voy a poner.
Le
digo, gracias, pues lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Jasón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Jasón para siempre. Esa es una famosa traición que estoy contando, con trazo muy grueso porque tiene muchos asuntos. Te preguntará, ¿quién era Jasón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, ¿quién era? Era una bruja que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Colquia. Y allá se enamoró de Jasón. Pero no puedo estar contando todas esas cosas.
Bueno, porque...
Además yo no quiero ser Ortiva, ¿viste?
No, pero no es por Ortiva, señor, porque surgen otros vínculos mitológicos.
Ah, y así vamos a estar toda la noche aquí.
Sí.
Otra traición, o doble traición, fue la del Auriga Mirtilo. El Auriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 la milla. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case.
Sí.
¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba Hipodamía al pretendiente.
Ah, claro.
El pretendiente sí. Iba en un carro donde estaba él e Hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien. El caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, sí. Si usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación, primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos.
¿Pero qué va a decir?
Dice, mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar
en la puerta
ve que... las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas.
Ahí en la puerta.
Sí, en la puerta o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de ellos, uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de la Hipodamía, Mirtilo le dijo, bueno, mira, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. ¿Eh? Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Enomao por otras de cera, las cuales, iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Y pero yo quiero algo, dice Mirtilo.
Y me parecía así.
Pero, ¿qué querés? Y si yo quiero una noche con Hipodamía.
No.
O mejor dicho. Y Pélope le dijo, sí, le prometió una noche junto a Hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera, efectivamente las clavijas de Enomao se dieron y Enomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado. porque al ver que había muerto Nomao, los tres se fueron en barco, se fueron del reino de Nomao, no sé dónde iban. Y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar.
Sí, si no le iba a preguntar por qué se agachó.
¿Verdad? Claro, y le encajó una patada, Pélope, a Mirtilo, y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
Opa, no, acaba. Señor.
Otra traición contada por Ovidio en las Metamorfosis. Es el frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Cibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no?
Sí, ando con una Sagaritis que ni te cuento.
Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo, en aquel. Ajá. Cibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada la vida de la ninfa Sagaritis, y o sea que se murió. Era un árbol, muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien, entonces claro, si derriban el árbol te morís, si hacen arder un tizón se consume tu vida, etcétera. Bien, la chica se murió y Cibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este, ya loco completamente, en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no?, se castró. Se castró. Dicen que después de su mutilación, Cibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No sin una sonrisa irónica.
Como sí, dice, señor.
¿No? Anda a buscar a Sagaritis ahora.
Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
En general no está en primera.
Saludamos a nuestro amigo el doctor Nelson K.
Sí.
Reco era un hombre que se había encargado, es otra traición esta, ¿eh? Reco se llamaba, qué nombre, ¿no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Se había encargado de recuperar un jardinero, ¿no?, una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina, pero también la vida de las amadríades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedinos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas, una tras de la otra. Ese es un agregado.
Sí, me pareció que era un agregado.
Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadieron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja.
No, una abeja.
Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar, que no los traicione, dijeron las 48 amadríades. Parece que una vez la abeja vigilando ahí, ¿viste?, pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco justamente revolcándose con una muchacha de Ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras traiciones de hoy. Hemos sido... Son traiciones que tienen su encanto, su simetría, ¿no? hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición.
Ah, pero pues creí que preguntaba si había traidores en la discoteca.
Hay traidores. Sí. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice.
Sí, sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por
claro,
el
Dios. Sí, sí, sí. Él era justamente. ¿Cómo se cree que conseguí este puesto? Sí. Y vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Recco o en honor a Dafnis. Ambos quedaron ciegos. Dafnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera. Y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo: un ciego con una mina, limosna pidiendo va. ¿Más claro?
No, más claro, no, bueno,
más
ahí
claro agua. Cor... Es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango, Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera. O sea, cuál es la que repitió, ni por qué la repitió. Yo elegí esta, que es, contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo.
O sea, será la primera.
Imperfecciones gardelianas, sí. Imperfecciones de algún suspiro de más. Y la otra es más contenida, más contenida. Yo creo que esta es la segunda.
¿Esta es la segunda?
¿No? Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Dafnis. Adelante.
Ciego con una piba, limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un gozán. La piba como pistola acompaña a su patrón, la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimeras para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la aprendió, que amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó Traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Traicionera.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
A hay otra idea.
Bueno, yo quiero algo más grato. Volver a un tema que siempre me gustó muchísimo, que hace mil años que no escucho.
Hay otra música.
Hay gente que le pone el cuerpo en concreto, que seguramente se hace desde la vocación, porque nadie...
Hay otra sangre.
Para ellos es natural que la gente no pueda acceder a eso, que deba sacrificarse. Mientras ellos sí, por supuesto.
Hay otra caricia. Hay otra piel.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Del director nominado al Oscar, Pablo Larraín, Gael García Bernal, Mercedes Morán, Neruda, la película argentina nominada al Globo de Oro.
Esto tiene que ser una cacería salvaje.
9 de febrero, solo en cines.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
El gran Coco Cili.
Hago la secundaria en distintos colegios porque fui expulsado en reiteradas oportunidades. Hasta que recaló la última, la que es el colegio Rawson en Caballito. Ahí conozco un preceptor, dirigía el grupo de teatro para chicos y a la vez era payaso de profesión. Como yo era el payaso del aula, por supuesto, y hacía personajes. Y yo me dijo, ¿por qué no te venís un día al grupo? El club italiano era como entrar a Lely, te daban un carnet en el que decía el horario en el que vos podías entrar, porque como no era socio. Y empecé con él y me enseñó la profesión de payaso, porque yo trabajé de payaso muchos años.
Muy 750.
Daniel Filmus, parte del aire, 11 a 13, los sábados.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. La otra página.
Un fugitivo, su amante y una cacería salvaje. Gael García Bernal, Mercedes Morán, Neruda, la película argentina nominada al Globo de Oro. 9 de febrero, solo en cines.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
Música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no puedo olvidar a Lucas. Nuestra habitual sección dedicada a aconsejar a las jóvenes borregas que, habiendo dejado a Lucas, no pueden sacarlo de su vida, ¿no? O de su cabeza o de su pensamiento. Así que, ¿qué hacer para olvidar a un exnovio?
Sí. ¿Y de qué se ríe, señor?
De nada. Claro, parece muy difícil, especialmente si este muchacho, Lucas, fue un gran amor.
Claro, o si llama todos los días, ¿vio?
Claro.
Está más difícil.
Sí, porque hay exnovios que son pesadísimos, que no, antes no te llamaban nunca, pero ahora que lo dejaste, llaman todos los días, mirá que me voy a suicidar
todo.
A las 4 de la tarde, me voy a suicidar en la puerta de tu casa... todas esas cosas.
Le pone un pasacalle que dice, Esther, hace 23 años sos mi amante.
Sí, y le piden permiso al vecino de la otra calle para colgarlo. Según el Feng Shui, que es una ciencia...
¿Es una ciencia el Feng Shui?
Es una ciencia, si es que yo fuera el cardenal Richelieu. Bien. Y según el Feng Shui, para que algo nuevo entre a nuestra vida,
sí,
hay que sacar todo lo viejo e inservible. Y a eso se le llama pensar.
Pero escúcheme, todo y... Por ejemplo, uno quiere comenzar una nueva vida hoy.
Ah, sí.
Ahora,
es el mejor momento para empezar una nueva vida.
Pero, si lo estoy decidiendo hoy, se supone que todo lo que tengo, el 100% es viejo.
No, bueno, pero hay gente que empieza una nueva vida y se queda con casi todo lo que tenía del anterior. Como si viviera dos vidas, es lo que se llama doble vida.
No, no es doble
vida. Empieza
eso,
una nueva vida con Pancho,
sí,
pero no abandona la vieja con Lucas.
Bueno,
y entonces divide su vida entre la vieja y la nueva. Y bueno, disfruta de la nueva, pero cada tanto tiene nostalgia de la vieja.
¿Esta es parte de la vieja o de la nueva?
¿Usted es el de la vieja o el de la nueva?
Claro.
Bueno, el caso es que hay que hacer una limpieza en el corazón y dejarlo libre de telarañas y recuerdos dolorosos. Primero, saca de tu mente a ese tipo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Deja de ver sus fotos.
Pero me colgó fotos por toda la casa, Lucas.
Bueno, no las mire, descolgada, loca. ¿Usted tiene muchas fotos de su novio?
Sí, tengo...
¿Cuántas fotos promedio tiene una joven borrega que escucha este programa de su novio?
Y yo creo que las tiene en el celular, ¿vio? No las pone...
Sí, ya, bueno, una foto ya no es lo que era.
No.
No es una cosa de plástico que usted tiene adentro de un cajón y que se va poniendo amarilla.
No, no, no.
No.
Tiene fotos en el celular distintas. En general son fotos de la cara del pibe.
¿Cómo hace? Antiguamente, cuando una mina te dejaba, te recortaba de la foto.
Sí.
Ella no quería, estabas vos en una foto con ella. No quería ella tirar una foto de ella. Mirá, sí, voy a tirar esta foto que estamos en la enramada.
Claro.
Y entonces te recortaba el valero o todo, qué sé yo.
Todo.
Había uno del otro lado y quedaban todos abrazando, sí, a nadie, a un agujero que era usted.
Sí.
Bueno, ahora que las fotos están digitalizadas, no hay manera de hacer esa operación. O tendría que el celular tener una aplicación, que es saca novio.
Claro.
Le aprieta, le señala al tipo que quiere sacar.
Claro, y lo marca.
¿Está segura de que lo quiere sacar? Ya me lo preguntaron muchas veces.
Le da, ya no me gusta, pling.
Claro, bueno.
Y ahí lo recorta y... No, no solo eso. En el Facebook...
¿Qué tal? Buenas
tardes. ¿Cómo le va? Al año, le dice, hace un año vos estabas con Lucas. Álbum de Lucas. 200.000 fotos de usted con Lucas en el parque de diversiones, en la playa, en el baile...
¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Es convertir en público lo privado. Otra vez. Y claro que uno pierde libertad. Bueno, no importa.
Bueno, pero
¿cuántas,
eso hace,
cuántas fotos tiene usted de su novio? ¿Tiene alguien de su novio? A ver qué opina el público. ¿Usted cree que son más de 10?
¿Más de 10? No tiene novio nadie. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno.
¿Por qué sí? ¿Más de 10 fotos?
Sí, más de 10, sí.
Ah, hay que tener 10 fotos de alguien. Yo no tengo 10 fotos de nadie.
Pero sí, porque las fotos, si le sacan muchas fotos de... Acá nos sacamos fotos a veces más de 10.
Sí, pero yo no las tengo.
No, yo tampoco.
De mis novias. Estamos hablando de mis novias.
No
o
sé,
de mi novia.
No sé,
¿Quién le ha dicho usted que tengo más de una? Nunca he tenido una.
Usted tiene 10, una de cada una por ahí.
Bien, el caso es que no tengo tantas fotos.
Bueno, pero hay gente que tiene la foto y le dice, no solo tiene la foto, en su perfil, en el WhatsApp, vio que en el celular, sí, sí, también, se pone la foto con la novia o el novio.
Oh, sí. El tipo que se saca
la foto,
que está en el WhatsApp con su novia.
Sí.
Oh, yo no lo tomaría para ningún trabajo.
Bueno,
Porque por ahí la novia no lo deja venir, ponele.
Bueno, sí, pero hay... porque hay novias que le dicen, ¿por qué no me pusiste bien la foto?
Ah, sí, sí, lo primero que dice... Es lo primero para saber si uno está verdaderamente de novio, es que la tipa le diga, ¿por qué no me pusiste en el WhatsApp? Entonces sí, estás de novio. ¿Y claro. por qué no la puso usted en el WhatsApp?
No, porque yo tengo...
Y no hay manera de ponerla de un modo que ella vea que está, pero en realidad no está.
No, no, ¿cómo puede ser eso?
No, es que todavía no está bien inventado esto. En el mundo predigital uno podía hacer estas cosas. Podía tener, por ejemplo, en la mesa de luz una foto con una persona que después cuando se iba la daba vuelta.
Claro, la daba vuelta. O una foto en holograma, que usted la mueve y es claro. una y después es otra.
En cambio, usted no puede tener en el WhatsApp una foto que muestre la cara de quien mira.
No, claro
que no. No puede, no puede.
Bueno, ya se va a inventar.
Ay, claro que ya se va a inventar, es indispensable.
No, no sé si es indispensable, pero puede ser, se está trabajando en eso en el,
bueno,
en el Massachusetts.
Entonces, deja también de escuchar sus canciones.
¿Qué canciones? Si no es cantante.
Parece que el tipo sí era cantante.
¿Vale? No,
es el Lucas era cantante.
No, lo que pasa es que él dice, Lucas era, por ejemplo, era loco de Pimpinela. Entonces, escuchaba cualquier tema...
¿Cómo lo conoció?
Cualquier tema de Pimpinela lo evoca.
Claro.
Entonces, sí, así no lo va a olvidar nunca.
No, nunca lo podés olvidar, ¿no? Si de verdad quieres dar un paso adelante o atrás, no sé cómo...
Sí.
Al costado sería mejor decir. Concéntrate, no te estanques, oh joven borrega. Después, otra cosa que hay que hacer es perdonar. Acá dice, abre las ventanas del perdón. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo se abren las ventanas del perdón?
Mire, acá está el Hotel El Perdón.
Sí. Íbamos siempre con mi novio, sí. con Lucas.
Ay, tiene sí, unas ventanas así de chiquititas.
Sí. Deja ir el resentimiento y no guarde más rencores, dice. Y bla, 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 bla.
Ahora, usted le dice, porque una cosa es perdonar.
Claro.
Internamente, y otra es llamar a Lucas para decirle que lo perdonás.
Sí. Y vos llamás a Lucas para decirle que lo perdonás y te quedás 14 años más.
Claro.
No hay que llamar, no hay que, no, hay que olvidarse. El olvido es mejor que el perdón, más eficaz, ¿no?
Sí, pero a veces si usted no perdona, no olvida, entonces... Bueno.
Dice, hay que reacomodar la pieza.
Sí, Lucas era desordenado, dejaba sí. todo tirado.
No, pero acá dice cambiar de look, cambiar
de todo
por
el feng shui, dice usted.
Claro, no por el feng shui, porque es así, si cambias una cosa, etcétera.
No, bueno... Usted dice que si me cambio el peinado...
Claro, vas a sentir que empieza una nueva vida. Ya, o sea, tenemos una idea de ti bastante... bastante machista, por decirlo así, ¿no?
Y una idea de vida que ni
sí,
le cuento.
Sí, bastante...
Bastante estrecha.
Otra cosa que hay, además de este problema, ¿no? La forma de olvidar a otro. Es tratar de no hacer cosas por amor, oh joven borrega.
¿Cómo es hacer cosas?
Claro, cosas que tú nunca harías... y que solo porque te lo exige tu enamorado las haces,
por ejemplo estar enamorado con él estar no,
te enamoras de Lucas y Lucas te exige que abandones tus hobbies a
¿pero
tus padres
cómo? No, no, tus hobbies, los padres no son hobbies de los hijos.
No, yo pensé que al decir tu hobby
no tus hobbies
que te vayas a vivir a otro lugar.
Tus hobbies, coleccionar sobrecitos de azúcar.
Ah,
esas cosas.
Bueno, igual. Peor.
No, bueno, no. Es así. Sí.
Claro, porque el novio dice, no, esto de coleccionar sobrecitos de azúcar, a mí no me lo haces.
No, pero no me
si
lo haces.
Si querés estar conmigo, tirá todos estos sobres de porquería.
No, pero...
Pero a mí no me importan, pero quiero hacerte sentir mi superioridad.
Pero logré juntar 1273.
Bueno, o lo tirás, elegí. O los sobres, o yo. Dice. Bien, esto aquí.
Ahora, después, cuando
cosas
lo dejas.
Que haces por amor. Por ejemplo, hay novios que te exigen que abandones a tus mejores amigos o amigas. Sí. Con esas no salís.
Pero si son mis amigas de toda la vida.
No me importa, ahora estás conmigo. ¿Me entendés, Esther?
Pero Roberto, ya me hiciste tirar...
No me llamo Roberto, me llamo Luca. ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? De acá no, no nos vamos. Debe ser el que te regala los sobrecitos de azúcar.
Si no dije Roberto, dije Luca.
Bueno, pero tus amigas son los que te presentan tipos, ¿eh? Bueno, eso es otra cosa. Después, cuidado, ¿eh? Si tú lo ves todos los días,
sí,
a Lucas, a toda hora, ¿cómo esperas que dure el encanto?
Claro, el encanto es no verlo nunca más.
Inclusive. Claro, lo mejor, las personas es... que permanecen siempre encantadoras son aquellas que uno no ve nunca más, ¿no?
Claro,
porque... A veces una vez cuando tenías 15 años y nunca más.
Porque el recuerdo adorna después.
Claro, claro. Ahora, lo que pasa es que no, no sirve para nada el recuerdo. Bien. Ojo, ¿eh? Nunca le cuentes a tu novio,
¿qué?
O joven borrega, los secretos de tus amigas o amigos.
Ah, pero él pregunta.
Él pregunta, ¿y ese con quién anda? No, no sabes si ese muchacho tiene un problema. Dice, ¿por qué? Está andando con la novia del primo.
No,
pero el primo no lo sabe. Ajá, y contame más. Bueno, y el otro día, contaste el tipo, y por ahí te peleas con el tipo. Y el tipo quedó en posesión de unos secretos que te dejan comprometida.
Sí, porque después va
a ir... ¿Vos que le tuviste que andar contando a ese, que yo vendo telas de contrabando, Bueno, pero fue esas cosas que uno habla en la cama.
No, háblale.
Habla en la cama. Yo nunca hablé con nadie en la cama contándole que un amigo mío vendía telas de contrabando. Bueno, porque a lo mejor ningún amigo tuyo vende telas de contrabando.
Bueno, pero...
O sea, son las discusiones entre novios.
Sí.
¿Qué? ¿Tenés que andar hablando de contrabando, Bueno.
Qué pero... linda relación, es una linda relación.
Sí, si querés ir, irte nomás. Bien. Así que cuidado, porque hay muchos chicos,
sí,
con los que tú andas, o joven borrega, que no saben guardar un secreto,
No, eso de los secretos es un problema para muchas parejas.
Y menos de tus amigas. Porque después
no.
Ahí dice, pero... Así que tenés un tatuaje.
No, señor.
Allá donde Judas perdió el poncho.
¿Cómo le va a decir eso a la amiga? Sí, se tatuó un poncho, inclusive. ¿Sabe qué? No sé si está entre los consejos que da este informe tan exhaustivo. Pero a veces se recomienda... Vamos a ver qué opina usted.
Sí, sí.
Para el novio y novia, compartir una actividad.
¿Ah, sí? Sí, 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 generalmente.
No, no, una actividad que el otro venga desarrollando. Señor, no me guiñe el ojo, estoy explicando cómo es la actividad.
Somos grandes.
No, señor. Yo, por ejemplo, yo soy Lucas.
¿Qué tal, Lucas?
¿Qué tal? Y yo tengo un grupo de metegol. Hace 10 años.
Sí, sí.
Hace 10 años, que para mí son sagrados. Los jueves es mi día de grupo.
Alguien que para quien el metegol es sagrado, ya se describió.
Yo todos los jueves, hace 10 años,
sí,
tengo
sí,
el grupo de metegol y nos juntamos con el metegol y charlamos.
¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando sale una pelotita de menos? ¿Se queja?
Sí, se la pedimos a
y bueno, pero,
al Gordo Matías.
Pero el Gordo Matías por ahí dice, a mí me parece que ustedes primero la juegan y después se quejan de que salió una de menos.
No.
O se la esconden en el bolsillo, se la esconden.
Hace 10 años estamos con lo del Gordo Matías jugando
al metegol. No, sí, hace 10 años. Bien que ustedes ponen papelito atrás de los arcos para que las pelotas no se metan adentro, etcétera.
No, señor, eso lo
bueno, usted. No importa, pero ¿de qué
estaba
hablando?
Entonces yo le digo a mi novia, digo, venite al grupo de metegol.
Ah, sí.
Son... 4 horitas que estamos ahí.
Oh, su novia debe estar loca con usted, ¿eh?
Sí. Jugando al metegol. No sabés las que se arman.
¿La qué?
Las que se arman.
¿Las qué se arman? ¿Las podridas que se arman?
Es otro título para un programa.
Molinito penal.
Entonces, usted la hace participar.
Sí.
A su novia. Del grupo de metegol o del grupo de lo que tenga. ¿Usted qué hace? Por ejemplo, ¿tiene un grupo de qué? ¿O
no,
una actividad?
Yo tengo un grupo de soplagol.
Bueno, primero explique qué es el soplagol, porque el soplagol, hay mucha gente que no lo sabe. Es parecido al metegol.
Es un canutito que pone y tiene una, que tiene una pelota de ping-pong en una cesta de la punta.
Claro.
Entonces usted sopla aire y el aire levanta la pelotita de
ping-pong. Y la sostiene.
Y la sostiene en el aire.
Oh.
Eso produce una sensación que no le sabría describir. Con otra palabra, que no fuera estúpida.
Ahora, ¿y todo el grupo sopla el mismo soplagol o cada uno sopla el suyo?
No, al principio, el primer día, todos soplábamos en el mismo soplagol por turno.
Claro.
¿Por qué? Porque había uno solo.
Claro.
Ahora cada uno tiene su soplagol o a veces incluso el soplagol muleto.
Ah, bueno, prosperaron, sí, y tiene cada uno. Y entonces, ¿y su novia?
¿Qué quiere?
No, pero ¿su novia sopla su soplagol o de comprar?
Ah, lo que sopla mi novia...
No, pero le digo por qué.
Es cosa de ella, señor.
Si va a venir al grupo...
¿Va a dormir qué?
No, va a dormir no, va a venir.
Ah.
Si va a venir al grupo, esto tiene que estar claro, porque viste cómo somos en el grupo.
Bueno, pero nosotros... No, le puse un mal ejemplo. A ver, otro... a nosotros nos gusta mucho la jardinería.
Ah, sí. Yo soy el loco.
Somos todos hortelanos. Hortelanos aficionados. Y entonces sembramos hortalizas, justamente.
Claro.
En almácigos. Y nos reunimos 6 veces por semana.
Pero, o sea, casi todos los días.
Sí, menos los jueves, que es el día del soplagol.
Hay gente que sabe vivir, ¿eh?
Sí. Dígamelo a mí.
Bueno, la verdad que está mejor el desfile navideño que cualquier cosa que...
Últimas consideraciones. Cuidado con faltarse el respeto.
Sí, eso sí.
Si yo mi novio, lo trato de usted.
No, de usted no. Estamos hablando de otro respeto.
Dice... No existe la relación perfecta. Y discutir, qué sé yo. Lo importante es que jamás se pierda el respeto. ¿Entiendes?
Discute con altura.
Sí, sí. Los gritos,
sí.
Insultos, tirones.
¿Tirones?
Tirones power.
No, señor.
Humillaciones y prohibiciones no son muestras de afecto.
De afecto.
Si tu pololo, tu novio,
sí.
No es de los que logra mantener la calma para conversar, es mejor que te aleje de inmediato.
Sí, señor.
¿De dónde?
Del tipo.
Ya no, de acá, dice.
No, del pololo ese.
Del pololo, yo creo que te alejes, que te vayas de acá. Y después, cuidado, ¿eh? No dejes de cumplir tus obligaciones para pasar más rato con tu chico.
Claro, porque hay algunas que...
Que dejan todo, lo dejan todo. Dejan las clases de taekwondo.
Sí.
Todo.
No, y además... las clases de taekwondo, quizá.
El yoga.
También hace yoga y clases de taekwondo.
Sí, bueno, si no sos capaz de dejar la facultad por mí...
No, pero...
Entonces, es que no me amás como me dijiste la otra noche.
Pero es que estoy terminando ingeniería, son muchos años.
Sí, por eso, son muchos años.
Me queda una materia, es una materia.
Bueno, ya está. Aguanté hasta aquí.
No, pero...
¿Me entendés?
Pero es una materia.
Este es mi límite, hasta aquí llegué.
¿Pero cómo hasta aquí llegué?
Hasta aquí llegué, Esther.
Pero, escúchame... No me podés hacer esto porque por una materia que me queda, este cuatrimestre termino y me recibo de ingeniera.
Elegí,
es mi
Esther.
Sueño hacer un puente, un feriado puente.
Elegí, Esther. La ingeniería huyó.
¿O vos?
Sí. ¿Qué era la otra cosa que te hice elegir hace un rato?
Los sobrecitos de azúcar.
Ah, elegí. La ingeniería, los sobrecitos de azúcar o yo.
Mira, Lucas, ¿ya me hiciste dejar los sobrecitos de azúcar?
Ah, los dejaste al final, ¿eh?
Sí.
Bueno, así como dejaste los sobrecitos de azúcar...
¿Sabés que los sobrecitos de azúcar me los guardó Roberto?
¿Qué Roberto, el ingeniero?
El mismo.
No me digas que salís
con un ingeniero, ¿sí? Hecho y derecho.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Qué suerte que lo tomes con humor.
¿Cómo con humor?
Esta ruptura, porque estoy con Roberto desde la primera materia de ingeniería.
Espera un momento, Esther.
Mientras por los jueves.
Espera un momento que voy hasta... hasta enfrente.
¿Quién es?
Don Cosme. Soy yo, Lucas.
¿Qué querés, Lucas?
Quiero desenganchar el pasacalle. Pausa.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 0, 53 minutos. Humedad 80%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Mauricio Macri llega a Brasil para relanzar la relación bilateral. El presidente realizará una visita oficial durante la que mantendrá una reunión con su par Michel Temer. Analizarán caminos para promover las relaciones comerciales entre ambos países y desde el Mercosur con otros bloques comerciales y naciones. Además, Macri realizará visitas oficiales a la Cancillería, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Gustavo Arribas presentó ante la justicia detalles de la transferencia de bienes muebles. El titular de la AFI aportó los datos que dio a conocer públicamente el viernes a través de un comunicado que confirmaba su cambio de declaración. Es en el marco de la causa que investiga el presunto pago de sobornos por parte de la firma Odebrecht.
Patria Grande.
Ecuador reportó una inflación de un 0,90% en el 2016. El costo de la canasta básica se ubicó en $701.93 y con el ingreso familiar se cubriría un 106,84% de la cesta alimentaria. Los principales productos que atenuaron la inflación fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, muebles y artículos para el hogar y salud.
De afuera.
Los estados de Washington y Minnesota dijeron que el veto a inmigrantes musulmanes y refugiados desatará el caos. Fue ante un tribunal de apelaciones, luego de que las mayores compañías tecnológicas de Estados Unidos rechazaran también la medida. En tanto, el gobierno de Trump presentó sus argumentos a la corte a través de otro escrito. El Departamento de Justicia afirmó que el objetivo es permitir una revisión ordenada de los procedimientos de control para garantizar que los estándares adecuados se cumplan y proteger al país de ataques terroristas. Humedad 80%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Daniel Biglietti en Argentina.
Qué lejos está mi tierra.
Única función. Sábado 11 de febrero. En Caras y Caretas, 2037. Sarmiento, 2037, Capital.
Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará.
Daniel Biglietti en Argentina. Entradas en boletería del teatro o por tuentrada.com.
Para amanecer.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Uno de los hechos más misóginos que se han conocido últimamente tuvo como protagonista una figura conocida de la televisión, Silvia Martínez Cassina, que con el título se publicó el apriete más obsceno, impune y misógino que haya recibido en mi vida, salió al cruce de algo que su propio medio periodístico, el grupo para el que trabaja, Clarín, hizo. Martínez Casina, que honra a las mujeres y a los hombres al mismo tiempo, a todo luchador, a toda persona que se respete, a toda persona que quiere ejercer su dignidad con el valor extra de hacer lo posible en el ámbito laboral, Grupo Clarín, donde más se ofende la calidad de los trabajadores.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores. Regala libros, regala Mitomanías de los Sexos, de Eleonor Faure y Alejandro Grimson. Las ideas del siglo XX sobre el amor, el deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo XXI. Publicó Siglo XXI.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
B.B. King recibe a la gente, pero antes obviamente se cambia la ropa, se toma un té, lo lógico, ¿no?
Sí.
Entonces Papo entra y sin decirle nada, ese máster le besa el anillo y le da el queso y el vino. Atrás de Papo venía Héctor Stark y trae una guitarra con un clavo para que se la firme. Entonces B.B. King abre las palmas de las manos, se las muestra y dice, mirá cómo tengo las manos lastimadas yo para tener mi primer guitarra. ¿A vos te parece que yo voy a lastimar una guitarra?
Muy 750.
La Trama Celeste, los sábados de 18 a 21. Alfredo Rosso.
¿Pesca en el río el cine?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas cabal, débito y crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.com.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Tecnicatura Superior en Enfermería, Tecnicatura Superior en Radiología, Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene, Tecnicatura Superior en Automatización y Robótica, Tecnicatura Superior en Música Popular. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar.
Hay otra orilla.
E hizo allí un discurso formidable, es decir, ha estado siempre al pie del cañón, con una militancia por derechos, por inclusión.
Hay otra sangre.
Cruzan todos los dedos y ojalá si sea para que haya trabajo para todos los que están allí.
Hay otra caricia.
Visibilizamos un reclamo contándolo y por otro lado, sí, un poquito de música, vamos, sí, vamos a bailar.
Hay otra forma de sentir.
Presumiblemente cualquier ciudadano del mundo puede soñar con tener una medalla o una alegría.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me atacó una raya.
¿Una raya?
Se refiere a un informe que se ha hecho aquí en la radio AM750, acerca de los peligros ocultos en las playas. Primer peligro, la arena contaminada. Bueno, la arena está contaminada. Esa arena que usted juzga límpida y eterna, sí, incontable, está contaminada con bacterias E. coli. E. coli.
No, bueno, E. coli no, de la familia de los E. coli.
Sí, y que vienen siempre acompañada, no hacen nada, pero tienen malas compañías. Vienen con otras bacterias que te traen la salmonela, sí, que es una enfermedad que nadie conoce, pero que produce más muertes que los ataques de tiburón en la playa.
No,
se me dirá, es que los tiburones no atacan en la playa, sino en el mar. Por eso mismo.
Por eso mismo.
Que se producen más muertes no debido a la bacteria esta de no sé qué.
Bueno, pero la arena, usted si no se la come.
Ahí está. Según una estadística realizada por nosotros mismos, el 76% de los bañistas efectivamente se la comen. No es que se la coman por decisión propia, dicen, me voy a comer un kilo de arena.
No,
me interpreta, la señora entiende, hay una señora que se está riendo.
Sí.
Por el se la comen contra. Sin querer, o dicen que se la comen sin querer. Por ahí viene un ventarrón, se levanta la arena y te la comes.
Está bostezando.
Bueno, y esa arena tiene la bacteria, la salmonela, la del E. coli, la de la hepatitis. Nómbreme una enfermedad, por favor.
Gripe.
No, justamente esa no.
Bueno, pero eso no lo transmitió, no es.
Justo esa no tiene. Pero, ¿cuántos kilos de arena come un señor en una temporada en la playa? Según la playa. En Mar del Plata, por ejemplo, son 3,5 kilos.
No puede ser 3,5 kilos.
Porque hay mucho viento.
Son alfajores lo que comió el tipo.
Bueno, lo mismo. El contenido de arena de los alfajores es cada vez mayor.
¿Pero cómo puede ser, señor?
No sé cómo puede ser. Bien, dice aquí otro peligro. Aquí viene la famosa mantarraya, ¿no? Muchas personas creen que los tiburones son la mayor amenaza. Pero no, en realidad el tiburón no es
pero
una
es que
porquería, no sirve para nada. Sí.
Era todo mentira.
No, el peligro es la mantarraya, porque no es que estos animales sean depredadores, bla, bla, bla. Son criaturas dóciles, pero estos primos de los escualos se entierran bajo la arena, dice aquí, y los bañistas no la ven y la pisan. Y ahí,
chao.
La mantarraya se siente atacada. Es como el tigre. El tigre no te hace nada si es que no se siente atacado. El problema es que siempre se siente atacado.
Bueno, pero... Y sí, lo reconoce como una amenaza.
Ya, es como los Estados Unidos.
Sí.
Bien. Las mantarrayas tienen un pequeño aguijón venenoso al extremo de la cola. Muerte donde está tu aguijón. Y el veneno puede provocar dolor e irritación. Y, doctor, ¿irritación en el sentido psicológico o en el sentido dermatológico de la expresión? ¿Qué clase de irritación provoca la mantarraya?
No, mire, la irritación dermatológica que puede devenir en psicológica.
Exijo yo que me vaya... Bueno, ¿qué?
Puede devenir en psicológica.
Sí,
digo,
sí. La persona, buenas tardes, sí. La persona picada por la mantarraya se vuelve irritable, particularmente sí. Con su pareja.
No, con su pareja no.
Y inmediatamente es acusada de ser la culpable del ataque,
señor,
de la mantarraya. Bueno, ¿cómo por qué? Porque es la mujer del tipo.
Bueno, no, pero... Oye.
Muchos hombres consideran a la mujer, por definición, como culpable de todo lo que les ocurre. Esto es por culpa tuya, le dicen mirándola.
Sí, ni sabe lo que le pasó. Ella le dice...
Bueno,
¿qué te pasó?
Justamente por eso. Por evitar responsabilidades.
Mira, que vos hayas pisado justo a la mantarraya.
Qué casualidad que la pisé yo y no vos.
Bueno. No puedo andar tras tus pasos, Roberto, a ver
sin embargo,
qué pisaje
sí.
No pisaste.
Sin embargo, sí. ¿Te acordás aquel poema que leímos el tipo que iba caminando en la playa y que dejaba las huellas. Ay, no lo entendí. Bueno, en las islas del Pacífico, donde acaso los chicos tienen poco dinero, no tienen muchos juguetes, en vez de barriletes remontan mantas raras.
No levanta, abuelo. ¿Sabe cuánto viento tiene que haber para levantar una manta rara?
Aquí allá hay mucho viento. Entonces levanta la mano y lo mira. Y los niños se divierten, ¿no? Con la manta rara. Pero es peligrosa la manta rara, sí, sí.
Y sí, así.
Tiene su aguijón. Algunos dicen que solo tiene dos dimensiones.
Bueno, tiene casi dos dimensiones.
Sí, sí, claro. Hay en Borneo. Se come mucho el huevo de la mantarraya.
¿Sí? ¿Y es muy nutritivo, sabroso?
No, es lo único que hay.
Ah, bueno.
Pero yo no sabía que se reproducían. Yo creí que eran vivíparas las mantarrayas y que daban a luz pequeños segmentos, digamos, que luego se convertían en raya.
¡No, señor! Ya viene completa en el huevo.
Bueno, ese es otro peligro. Las medusas.
Sí, las medusas.
U aguavivas. Dice, algunas son generalmente inofensivas, pero otras tienen toxinas en sus tentáculos. Hay que echarles vinagre.
Pero uno no va a la playa.
Siempre que voy a la playa, yo voy siempre provisto a la playa, digo yo, hablándole a Guile. Llevo primero el tocadisco.
¿Para qué lleva el tocadisco?
¿Cómo? Para escuchar música, señor. Voy a la raya, a la playa. Sí. Y no voy a escuchar música. Llevo el Rancer que tengo. Tengo un Rancer de cuatro patas que lo clavo en la arena.
Señor.
Y después lo enchufo. Yo siempre voy al mismo lugar, a una señora que vive cruzando la Peralta Ramos y que me deja que...
¿Le enchufa ahí?
Me deja, sí, me refiero...
Sí.
Me da permiso.
Pero acá...
eso es lo primero. Llevo la heladera también.
Ah, sí, casi una mudanza.
Una heladera eléctrica que tengo. Pero no, a mí no me vengan con eso de la heladera de Telgopor.
Sí, esa es la...
Yo llevo toda una Tolben de 1956. Y también la enchufo, ¿dónde? En el mismo cable.
Sí, ya que... lo que le consume eso de energía. La
consume, pero a la señora.
A la señora, bueno, sí.
Y bueno, eso. Y después llevo vinagre siempre. ¿Para qué?
Y para las aguavivas.
Ah, pero no lo dijo todavía.
Sí, las aguavivas.
Para las aguavivas.
O las medusas.
Aguaviva y a veces te desconoce.
¿Por dónde mira la aguaviva?
La aguaviva te mira.
¿Dónde tiene los ojos?
Y te hace frente, te desconoce. Y entonces, ahí ves que erizada la aguaviva y grita, ¡Rosendo!
No, hácele.
Y entonces yo le echo vinagre.
Sí.
Y le digo, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros.
Pero no. A veces hay
se disuelve el agua viva con vinagre.
Ah, ¿se disuelve?
Oh, sí, sí, sí. Hay, en Mar del Plata hay empleados municipales que se la pasan disolviendo, no sé si aguavivas o qué.
¿Y que vuelve a ser agua? Porque nunca fue agua.
Sí, algo disolverse agua es volver a ser agua, lamentablemente, ¿no? Lo que es la existencia, ¿no? Resacas. Las resacas son peligrosas también, ¿eh?
¿En qué sentido lo dice?
En todo sentido. Son corrientes que te llevan para adentro.
Ah, es así. Sí, que vio sí, que sí.
¿No hay una bandera que avise eso?
¿De resaca?
Sí.
Y no saben de qué color es la bandera.
Bueno, para eso está el guardavidas, del que hablamos el otro día. Y han puesto en Mar del Plata el récord de guardavidas.
¿Por qué? ¿De cantidad de guardavidas?
Sí, se calcula que hay 3 guardavidas por cada ballesta.
Pero no es un exceso eso, porque
sí, es un exceso.
La playa está llena, pero de
deseoso de justificar su puesto de trabajo, para evitar un despido, se pelean para hacer salvataje. Dice, macho, acá, si no salvamos, digamos, un promedio de 15, 20 por día, en esta playa nos rajan. Imagínese que durante 3 años no se ahoga nadie, no sacamos a nadie.
Y bueno, no, no,
y entonces, a mí esto me lo han dicho, no es confidencial. Me lo contó Navarro.
Sí.
Dice que vienen personas pagas. Que,
ahogados, sí, profesionales.
Claro. En los panes hacía el sindicato de ahogados. Y fingen ahogar en determinada hora ante una seña.
Sí.
Entran, incluso entran hasta ahí nomás para no poner en riesgo a sus amigos. Y ya le llega el agua a la panza y dice, ¡ay! ¡Auxilio, socorro! Y se son incluso un poco afectados.
Muy afectados, sí, parece. Sí.
Que me ahogo. Viene el salvavidas, lo sacan, ponen ahí, le pegan una trompada primero, porque es el protocolo, como ya hemos explicado el otro día, antes de sacar a un ahogado,
sí,
se le pega una trompada. Nunca me
dice por qué. Eso sí está
de bronca.
No, desesperado, si no está fuera de control. Si no, no es necesario, no es que le pega la trompada a todos los que...
Para mí sí, incluso hay guardavidas que te la dan antes de que te metas
a... No es
verdad. Discúlpeme, le voy a pegar una trompada, por si el señor se ahoga, ya le dimos la salsa y lo podemos sacar tranquilamente.
No es así.
Bueno, no sé... Ah,
el sindicato de ahogados.
El sindicato de ahogados, sí, eso. Y bueno, y así...
Qué triste la paritaria del sindicato
de Mar del Plata, el...
Sí, ese.
En Mar del Plata, prácticamente, le digo, 60% del presupuesto,
sí,
es entre bañero y ahogado.
No está mal diseñado el...
Sí, puede ser, pero viste, son muchos años.
Sí, bueno, pero...
Son muchos años, sí. Porque... Y después hay también, que se está investigando ahora, parece que había un arreglo con los silbatos.
¿Entre los mismos guardavidas?
Hay un contrato con una empresa norteamericana y compraron 1 millón de silbatos.
¿Un millón?
Que a nadie le falte, que nunca te falte.
Y también me parece mucho, porque...
Sí, mucho, porque... Entonces, bueno, pero mire que se pierde mucho, se le cae la arena, y qué sé yo, pero 1 millón es mucho.
1 millón de silbatos es mucho.
Bueno, tengo aquí un informe acerca de cuáles son las playas más impresionantes del mundo. Y una está en Japón, es una playa artificial, son 5 playas artificiales.
Pero no vale. Ah, son...
¿Qué
todas
es una
artificial?
Playa artificial, explíqueme porque no entiendo.
Y que no, no es natural.
Ah, qué risa. ¿Y con qué la...?
Fin de la explicación.
¿Con qué la hacen?
Y llevan ahí, como en Dubái, vio que Dubái es todo artificial.
Ah, sí, sí.
Ahí cuando se acaba el petróleo, enrollan Dubái y lo llevan a otro lado. Pero mientras tanto...
Como pasa en San Bernardo.
Sí.
A mí me han dicho que San Bernardo en marzo también lo guardan.
No lo guardan. Está ahí San Bernardo. Pero la playa artificial, le tiran la arena en un lugar, ponen el...
Pero arena artificial.
No, una arena que traen de otros lados, debe ser.
Ah. Bueno, hay una en Singapur también.
Sí.
Hay otra en Australia que queda en el centro de la ciudad. Eso es lo bueno, una playa artificial. Imagínate, vos acá lo haces.
En Suipacha,
ahí es. Suipacha.
Sí.
Y salís del trabajo al mediodía, aunque sea un rato, te vas a la playa.
Está muy bien.
Qué extraordinario, esa es una obra.
Bueno, hay una playa artificial ahora que lo dice.
Ah, ¿dónde hay? ¿Qué voy?
Está ahí por Ciudad Universitaria, pasando del otro lado.
Pero no es artificial, el agua es del río, ese es el problema.
No, pero pusieron, no se puede meter al río porque está...
Ah, bueno, se puede meter al río.
No.
¿Qué les cuesta, por ejemplo, a las compañías de agua mineral hacer una donación y se hace toda una dársena con agua mineral?
Bueno,
y después te podés meter y te la podés tomar también.
Sí, pero ese es el problema. La gente se tira y se la toma toda.
Claro.
Y después...
¿Con o sin gas la playa?
A la mañana sin.
Claro, según los bañistas. Bueno, acá nosotros teníamos playas artificiales. ¿Qué nos recuerda aquella playa del sindicato de peluqueros en Mar del Plata? Que era una pequeña playa, pero en vez de arena tenía pelo.
¿Todo pelo?
Playa peluda le llamaban. Que, bueno, se hizo con las donaciones de los pelos que quedan en las peluquerías. Al final de cada jornada de trabajo, pasaron los camiones, juntaron los pelos y la llevaron a Mar del Plata, y dice, playa peluda. Y vos vas caminando y se te pegan los pelos en las patas,
claro,
en los espacios interdactilares. Un éxito.
Pero usted sale del mar de que está mojado y se tiene que poner a sacar los pelos todo,
sí,
todo pegado.
Eso contribuyó mucho al fracaso.
¿Y qué le parece, señor?
Después había un parador ahí, discúlpeme,
sí,
playa peluda, y el tipo que atendía, claro, se por ahí se levantaba el viento. Una cosa es que te comas arena, pero otra cosa es que se te llene la hamburguesa de pelo.
Esta comida está llena de pelos, ¿en qué quedamos?
¿No y bueno, y lo habían acomodado bien, sin embargo. Había todo un sector VIP que era de pelos rubios. Y había después la general, que era morocho, y para la gente de la tercera edad, pelo blanco.
¿Y todo con pelo natural, de hecho?
Sí, todo pelo natural, sí. Después, bueno, cuando cerró, se utilizó mucho ese pelo para hacer pelucas. Para hacer pelucas, bueno, está la gran fábrica de pelucas, Fábrica Nacional de Pelucas, que también compraban, iban a países pobres y le compraban el pelo a la gente. Y cada vez la gente vendía su pelo, y cada vez más corto lo vendía.
Y no había tiempo.
Estaba la famosa peluca barata de pelo corto. Una peluca de menos de un centímetro, y porque la gente cada rato lo vendía el pelo, lo que era miseria, ¿no? Bueno, esa playa no camina.
No, me imagino que nadie quiere ir a una playa peluda.
¿Cómo se hace para hacer olas en una playa artificial?
Hay una máquina de olas.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Quisiera comprar una máquina de olas, gracias.
Bueno, llegó al emporio de la máquina de olas.
¿Venden mucho?
No, mire, hasta ahora no vienen a pedir.
Claro, porque ¿sabe qué pasa? Mi primo tenía una máquina de olas, pero no tenía pileta.
Ah, claro.
Y venía un poquito de vientito, pero nada más, ¿no?
No, es como una topadora que empuja.
Claro, que reempuja el agua.
Y vuelve, sí.
Es notable, ¿no?
Y así.
¿Y los niños se pueden meter? No.
Sí, los niños se pueden meter, porque usted puede graduar el tamaño de la ola.
¿De los niños? No.
Puede
graduar. El niño crece, y más tarde o más temprano se convierte en un adulto, y usted no puede graduarlo.
No, el tamaño de la ola puede graduarse.
Lamentablemente, como médico, se lo tengo que decir, como médico pediatra.
¿Pediatra? Sí. ¿Usted es médico?
No, soy pediatra.
Bueno, pero usted como pediatra, o como cualquier cosa.
Sí, o como ciudadano.
O ciudadano. Sí. Entenderá que lo que puede graduar es el tamaño de la ola. Entonces usted pone, tenemos la ola chica.
Sí, hágame la chica, por favor.
No, pero usted lo maneja usted. Nosotros
lo manejo yo. Bueno, entonces lo voy a hacer chica.
Puede la chica, la mediana y
la grande.
Y la grande, muy bien.
Y después, yo estoy muy informado, ¿eh?
Bueno, no, está bien, señor. Y después tiene la gran tsunami, que es la ola de fantasía.
La ola grande, sí, para terminar la fiesta.
Para ir cerrando.
Claro. Cuando usted está harta de sus parientes, sí, le pone la gran tsunami y lo deja todo en el medio de la casa.
Sí. Dale, que viene lo del sindicato de abogados, mandale.
Pausa.
Hay otra melodía.
En este Nada de Noche nos vamos a tomar unos minutos. No vamos a dejar de escuchar música, pero además vamos a charlar sobre ella. Y para eso lo tenemos a Max Masri de Tanguy.
Hay otra razón.
Víctor Hugo, cuando el hijo de Julio Argentino Roca bajó en Londres para firmar el tristemente célebre pacto Roca-Runciman, llegó diciendo: Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico.
Hay otra cara.
Queridísimo amigo Alejandro Dolina. Hola, Ale.
Hola, ¿cómo estás, Claudio?
Bien, acá estamos, los trotamundos de la radio somos nosotros.
Escribí tu propia página.
AM750. 750, la otra página.
Un fugitivo, su amante y una cacería salvaje. Gael García Bernal, Mercedes Morán, Neruda. La película argentina nominada al Globo de Oro. 9 de febrero, solo en cines.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Soy más joven que mis penas, tengo deudas de otras vidas, o tal vez no he sido solo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. Laberinto de dolor, cada vuelta es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más.
No hay constancia en el amor y el sentimiento, es una estrella fugaz el pensamiento. Ni siquiera es pertinaz el sufrimiento, y se vuelan nuestras penas con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Mi alma te viene siguiendo, saltando de vida en vida, o tal vez nunca eras vos la que vino, la que usó, la que amó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegué a alcanzarte, no seré vos en verdad, ninguno de los dos. Me pregunto dónde irás
tras la partida,
si me reconocerás en otra vida.
Tal vez no recordarás y se irá nuestro pesar con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer.
Escribí 750 tu propia página.
750 la otra página.
llega al Teatro Caras y Caretas, nuestro querido nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangaré. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Gamodorena y su babosa. Y el licenciado mente académico, Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Estamos muy contentos de estar esta noche.
Bueno, le pide que... Para Ana.
¿Cómo? Para Ana.
Rueda mágica.
Bien. Que se vaya.
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, conocías en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica.
Aquí para Mario le piden al trío sin nombre, What a Wonderful World.
¿Qué hacemos?
Bueno,
sí. Estamos planeando la jugada, momento.
Sí, sí.
¿Lo hacemos?
Bueno.
¿Va?
Va con babosa, ¿eh?
Ojo.
Un, dos, tres.
I see trees of
colors of the rainbow, so pretty in the sky. I own so many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really sing I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They love much more, love much more than I will ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Bueno, no quiero hacer yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A todos le diría lo mismo, Esteban. Vamos a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso Jesús al rededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer, en el cielo. Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza. Siempre por porque tus ojos son mi amor.
Para Jessica y Hernán le piden al trío I'm the Walrus. Es difícil.
Es una de las canciones más difíciles del mundo.
Difícil.
Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿no?
¿Va?
Ok.
¿Se acuerdan todos?
Casi todos.
Casi. Un, dos, tres y.
Bloody Tuesday, mind you've been a naughty boy and let your face roll over.
Si yo le digo samba del carnaval,
ajá,
¿usted tiene algún tipo de reacción así? De
sí, la huida. Usted puede cantarla si quiere, yo lo acompaño apenas.
¿Me va a
en algunas partes lo acompaño y en otras hago así con la cabeza. Es una señal de inteligencia musical.
Sí, entiendo.
Bueno, señores,
los vamos.
Los vamos. Tenemos que ir. Tienen que usar el salón, está alquilado,
sí,
por el sindicato,
sí, sí,
de abogados.
Hay un casamiento.
Están por entrar.
Sí. ¿Está la novia en la esquina?
Sí, también.
hace 20 minutos sí, cambiando de pie a cada rato, ¿sabes? Y le pasa el colectivo, le pasa por
el 2, le pasa.
El 2 le pasa por arriba la cola del vestido.
Sí. Bueno, señores, nos marchamos.
Qué cosa, ¿no? Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero.
Bueno, ¿con qué nos retiramos? ¿Con qué canción?
¿Con algún camino quiere irse? Atención, ¿eh? Vamos a hacer, ya que estamos aquí, un trencito encabezado por Roberto Navarro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Javier Semel, que ha venido a visitarnos, que es un gran músico argentino. A pesar de lo cual todavía no se ha marchado.
Por algún camino yo la encontraré, la abraza, y sobre su boca, mi boca por mi boca, y la besa.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
750 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 82%, temperatura 15 grados 3 décimas. Ariel Lijo procesó a Oscar Parrilli por encubrimiento agravado. Lo dispuso el titular del juzgado federal en lo criminal y correccional número 4 por la causa Pérez Corradi. Además desligó a Cristina Fernández de Kirchner, ya que afirmó que no encontró ninguna prueba. En Mar del Plata, el temporal dejó más de 40 evacuados y 220 árboles caídos. Fuentes municipales informaron que además hubo una decena de techos volados, varios cortes de energía eléctrica y semáforos fuera de servicio. Defensa Civil aseguró que 10 cuadrillas trabajaron en los puntos más afectados.
Patria Grande.
Según José Mujica, el riesgo de guerra comercial mundial está latente. El expresidente dijo que Uruguay necesita enfrentar una coyuntura internacional llena de incertidumbres. Mujica sostuvo que un país pequeño como Uruguay debe tener una economía abierta debido a su necesidad de comerciar mucho con el exterior.
Raqueta.
Daniel Orsanic dijo que no está contento con el resultado, pero sí con el mensaje que dieron. El capitán del equipo de Copa Davis destacó el mensaje que dejaron sus tenistas, que estuvieron a un set de haber ganado la eliminatoria frente a Italia. Orsanic comentó que seguirá atentamente a cada uno de los tenistas argentinos en el circuito para efectuar la próxima nominación, que será para el repechaje para permanecer en el grupo mundial. Humedad 82%, temperatura 15 grados 3 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Al derecho a la información.
750.
Dime si esta noche tú te vas de ronda como el...
Hola, soy Ligia Piro y los invito a escuchar el mejor jazz en Jazz 750. Un beso, un abrazo.
Hay otra voz, hay otra forma de sentir.
Jazz 750.
AM 750. La otra página.
Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me all so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.